José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, la 1:33, 12:33 en Canarias. Bienvenidos al Tiempo del Espejo. Una vez más, vamos a intentar ofrecerles la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. Y en nuestra línea editorial, les contamos que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han decidido llevar a la acción exterior la promoción de la libertad religiosa como derecho humano universal. Demasiado tiempo han tardado los dirigentes europeos en darse cuenta de que la libertad religiosa, verdadero fundamento de la democracia, está siendo sistemáticamente vulnerada en buena parte del mundo y también en países que mantienen estrechas relaciones económicas con Europa, como son China o la India, y de manera casi generalizada en los islámicos. Ahora se pretende que la acción exterior de Europa tenga en cuenta el respeto debido a la libertad religiosa como una condición para firmar acuerdos de cooperación. Ya veremos. Pero junto a la persecución sangrienta que padecen por su fe millones de personas, especialmente los cristianos, hay que añadir otras formas más sutiles de persecución. Las restricciones a la objeción de conciencia, la imposición de modelos educativos contrarios a las convicciones de las familias, la hostilidad sistemática de algunos medios de comunicación, el desprecio y hasta la prohibición de los símbolos religiosos en el espacio público, por decir solo algunas. Bien está la decisión de los ministros de Exteriores de la Unión, pero una Europa que ha reducido dramáticamente el significado de la libertad religiosa en su propio territorio, ¿podrá defenderla efectivamente en sus relaciones exteriores? Pues arrancamos en el Tiempo del Espejo, como hacemos siempre, con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana y que desarrollamos al final de nuestro programa. Nos acompaña ya Margarita García. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues tenemos el primer miércoles sin audiencia general en el Vaticano. Parece que nos falta algo.
Comienza, efectivamente, José Luis, comienza el periodo estival también en el Vaticano y el Papa no tendrá audiencias públicas o privadas hasta el 4 de septiembre. Al final del programa recordaremos el calendario de Francisco para los meses de julio y agosto.
Y nos hacemos eco también de otras noticias en nuestro país. Nos vamos a ir hasta Ávila, donde se ha clausurado la edición número 45 de las jornadas de teología que organiza la Universidad Pontificia de Salamanca.
El acto de clausura lo ha presidido el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que ha valorado la aportación de Benedicto XVI a la teología del siglo XXI. Además de esta noticia, y a 20 días de que empiece la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, sabemos que los peregrinos recibirán un manual de bioética realizado por profesionales relacionados con el Instituto Jerome Lejeune. Y además, los peregrinos podrán participar en una exposición sobre la vida y obra de Antonio Gaudí.
Pues gracias, Margarita. Ampliamos esta información, como les digo, en el tramo final de nuestro programa y les invitamos ya a que visiten estas y otras noticias en nuestra página del Espejo, dentro del portal cope.es. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en el perfil de Facebook Religión Cope y en nuestro Twitter @religion_cope. Hoy estará con nosotros, en la segunda parte del programa, el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, para comentar las repercusiones de la reciente sentencia del Supremo de los Estados Unidos sobre el matrimonio. Pero antes nos vamos a dar una vuelta por la televisión con Isidro Catela, que hoy viene muy competitivo. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues hoy es día de resaca cocinera, televisivamente hablando, porque ayer terminaba con gran éxito uno de los concursos de la temporada, MasterChef, con cifras de audiencia espectaculares. Bueno, no nos vas a meter en la cocina, pero sí nos vas a introducir en ese apasionante mundo de los concursos de televisión, y lo vas a hacer con dos propuestas creo que muy originales.
Sí, pero si te parece recortamos presupuesto, porque MasterChef es un programa de alta escuela, sibarita y divulgativo a un tiempo, ahí creo yo que radica buena parte de su éxito, pero nuestras miras hoy no son tan altas ni tienen nada que ver en principio con la cocina. Comenzamos hablando de otra de las sorpresas de la temporada, también es un concurso, un programa de los llamados low cost, de bajo presupuesto, que se emite en 4, de lunes a jueves a las 9 de la noche. Tan simple y efectivo como un reportero de calle que, de la mano de un concursante anónimo, pasea por diferentes ciudades españolas. Una pregunta de cultura general que va creciendo en dificultad y una elección al azar de una persona que pasa por la calle y que tiene que aceptar el responder. Tendrá que saber o no saber la respuesta, eso es lo sabe o no lo sabe, según la regla previa que haya marcado el concurso. todo para pasar un buen rato y que el concursante en cuestión se saque un dinerillo. Con un estilo cuidadosamente desaliñado, el concurso atrae por igual a espectadores, tanto más jóvenes, en los que en un principio pareciera que está dirigido el concurso, como a los más mayores. Se llama así, Lo sabe, no lo sabe. Se emite en 4, de lunes a jueves, a las 9 de la noche, lo presenta Juanra, así sin más, Juanra para los amigos, y ya tiene su propio juego de mesa y, por supuesto, su aplicación para dispositivos móviles, así que a jugar.
Pues a jugar, o antes vamos a aprender cómo se juega, porque la otra sugerencia también curiosa que nos traes es un libro sobre cómo participar en tantos concursos como florecen en la tele.
Sí, Fernando Cerezo es todo un especialista en concursos de televisión a los que lleva acudiendo más de 20 años. En este tiempo ha acumulado el saber suficiente para poner por escrito, junto a otros compañeros de batallas, unos cuantos trucos para ganar en los concursos de la tele. Así como suena, el libro se llama ¿Cómo participar con éxito en los concursos de la tele? Y ha sido editado por Pigmalión. Escrito, como digo, por Fernando Cerezo, le acompañan José Fernando Blanco y Pedro Díaz Matar. Los nombres no lo dicen mucho, pero estoy convencido de que las caras sí que serían conocidas por muchos de nuestros oyentes, porque son concursantes, entre otros concursos, de programas tan dispares como El Precio Justo, Quién Quiere Ser Millonario, Alta Tensión, Pasapalabra y Saber y Ganar. Hombre, no diría yo que es la típica lectura de verano, pero vamos, a los que tengan alma de cazaconcursos y sean fans de estos programas de entretenimiento, les va a encantar. Además, Fernando Cerezo tiene un blog en la red donde podemos adentrarnos de otra manera en este maravilloso mundo de los concursos televisivos para saber cómo participar con éxito. Para ganar hay que saber, eso es obvio, pero no está de más saber poner en escena lo que se sabe. Así que para todo el que esté interesado, ¿cómo participar con éxito en los concursos de la tele? Un libro muy útil para todos aquellos que se resistan a pasar palabra.
Pues ya es vocación estar 20 años pasando por todos los concursos de la tele, ¿eh? Bueno, pues gracias Isidro por todas estas recomendaciones. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dos mujeres al frente de los aeropuertos de Barajas y El Prat. Las dos vienen hoy a la tarde. Y te damos pautas para organizar las vacaciones de los niños en caso de matrimonios separados y con los mínimos trastornos.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Este verano más que nunca, desátate, desmelénate, desenfádate, desterníllate, desfruta y despierta. Porque con Berti tienes el seguro de tu coche a terceros por solo 189 euros. Sin desdes. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Mantener una buena vista es muy importante. Devisión es un producto con luteína y vitamina A que contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Recuerda, Devisión.
¿Cuántas veces has oído esto?
Estate tranquilo. Busca las cosas de verdad.
Y no has hecho caso. Es hora de hacerlo. Si te quieren, te recomendarán Galicia. Galicia, el buen camino. Galicia.es.
Ana, la eterna cuestión, ¿bañera o plato de ducha?
Ninguno de los dos. Ambos son súper resbaladizos y provocan a diario muchos accidentes. Por seguridad, por la gran calidad Antidés e incluso por precio, instala el sistema integral de ducha antideslizante Antidés en 6 horas y sin obras.
Por tu seguridad, exige calidad Antidex. 902-43-1111 o visita antidex.es.
Este verano 13TV rompe fronteras con los mejores documentales. Con ellos, descubrirás el lado más inhóspito del mundo y el ser humano. Además, seguirás el pulso de la actualidad por la mañana, tarde y noche con Isabel Durán, Alfonso Merlos, Marisa Páramo y Antonio Jiménez. Y si te gusta el séptimo arte, disfrutarás con una programación de cine. 13TV, un verano abierto a todos los públicos.
La publicidad, ¿a quién le importa? Los anuncios se olvidan, hacen reír, molestan, se cantan sus canciones. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, trabajamos para que la publicidad sea veraz, legal, honesta y leal. Porque la publicidad nos importa a muchos. Autocontrol. Trabajamos por una publicidad responsable.
El 6 de julio, los niños de San Ildefonso también vienen cargados de premios. Sorteo extraordinario Niños de San Ildefonso de Lotería Nacional. 140 millones de euros en premios. Más de 3 millones y medio de décimos premiados. Seguro que ya estás pensando en comprarla. Recuerda que solo con la Lotería Nacional, uno de cada tres toca. ¿Te lo vas a pensar? Loterías y Apuestas del Estado. 250 años cumpliendo sueños.
Oye, Ana, ¿estás más joven?
Con Isovital Antiox, un revitalizante para la piel a base de resveratrol. Y en poco tiempo, mira, una piel más joven. Revitaliza tú también tu piel con Isovital Antiox.
En COPE,
la última hora es lo primero.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
9:01, ya tenemos los datos del paro. Hasta aquí nuestro jefe de economía.
Se confirma lo que venimos contando desde anoche, que ha sido el mejor junio de la serie histórica. El paro registrado bajó en 127.240.
Ya tenemos la primera reacción del gobierno a los buenos datos del paro del mes de junio en la sede del Ministerio de Empleo.
Según ha subrayado la Secretaría de Estado de Empleo, el mejor dato mensual desde que existe el registro.
Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bien, como les avanzaba hace unos minutos, hoy nos acompaña el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, con el que queremos comentar la trascendencia y repercusiones de la reciente sentencia del Supremo de los Estados Unidos sobre el matrimonio, pero también desde ahí contemplar cómo está la situación jurídica, cultural de la familia en todos nuestros países, también en España. Antes de conversar con él, Eva Galvache nos introduce en nuestro tema de hoy. Just before love
got lost yourself. El pasado 26 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la Ley Federal de Defensa del Matrimonio, que establecía que solo puede considerarse como tal, como matrimonio, el contraído entre un hombre y una mujer. Fue una votación ajustada de 5-4 la que declara esa inconstitucionalidad de la norma anterior. Las bodas entre personas del mismo sexo son legales en 9 estados de la Unión y están prohibidas en 37. 30 de los cuales tienen incluida la prohibición en su constitución. Los obispos estadounidenses han mostrado su malestar por lo que consideran una injusticia para el pueblo y señalan el día 26 de junio como una fecha trágica para el matrimonio y para la nación. Los prelados piensan que el gobierno federal debe respetar la verdad de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, independientemente de lo que legislen los estados. Piensan que preservar la libertad y la justicia requiere que todas las leyes, federales y estatales, respeten la verdad, incluyendo la verdad sobre el matrimonio.
Bueno, pues como lo que pasa en los Estados Unidos nos afecta absolutamente a todos y especialmente a los que vivimos en el área de las democracias occidentales, nos ha parecido interesante invitar al presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis. Gracias, como siempre, a ti.
Bueno, es verdad que esta sentencia del Supremo no incide directamente sobre lo que legislan los diversos estados en esa composición federal que tienen los Estados Unidos y que ahora nos describía Eva Galvache, pero sí que es una sentencia que tiene una importancia, diría yo, simbólica, no sé si de arrastre para el futuro, un cierto valor educativo, y no hay más que ver cómo lo han celebrado determinados sectores y, sin embargo, pues la severidad con que la han recibido, por ejemplo, los obispos norteamericanos.
Así es una sentencia que no pone fin a la cuestión porque, entrando en sus matices, declara inconstitucional un artículo de la Ley de Defensa del Matrimonio, el artículo 3, para establecer que tengan efectos federales a nivel del conjunto del país las leyes de cada uno de los estados que regulen el matrimonio homosexual, que son 13, como nos habéis recordado. Pero a la vez no declara inconstitucional el artículo 2, que permite que ningún estado reconozca los efectos de un matrimonio homosexual que se haya contraído conforme a la ley de otro estado que sí lo aplique. Dicho de otra manera, no se pronuncia, no dice que sea un derecho constitucional el derecho al matrimonio homosexual, sino que deja libertad a cada uno de los estados de la Unión para establecer el tipo de matrimonio que quiera. En definitiva, deja libertad a la sociedad americana y a sus políticos para que a estado siga viviéndose este debate. De alguna manera es como la sentencia del Tribunal Constitucional Español del pasado mes de noviembre, que declaró constitucional la ley del año 2005 que establecía el llamado matrimonio homosexual en España, pero dijo que también era constitucional lo contrario, una ley que defienda el matrimonio como institución específica para el hombre y la mujer, dejando en libertad a la sociedad española y a los políticos españoles para regularlo de una manera o de otra. Por tanto, la batalla sigue abierta, aunque es una pena que el Tribunal Constitucional no haya zanjado definitivamente que en Estados Unidos el matrimonio queda reservado a la unión entre el hombre y la mujer.
¿Qué es lo que está pasando de todas maneras en nuestras viejas democracias occidentales? Porque también vemos que en el Reino Unido pues un gabinete conservador, que podía uno pensar que no lo iba a hacer, pues está poniendo en marcha una modalidad también de matrimonio homosexual. En Francia no lo hemos tenido oportunidad de comentar, pero a pesar de la resistencia de una buena parte de la sociedad, pues el gobierno Hollande lo ha llevado adelante. ¿Qué está pasando para que nuestras democracias no sean capaces de tutelar la especificidad del matrimonio, independientemente de que legislen las situaciones de derechos o de problemas que pueda haber en la convivencia de otras personas?
Pues yo creo que lo que está pasando, y es lo mismo que subyace a la permisividad del aborto, es que una determinada élite cultural y política en el mundo occidental ha dejado de entender al ser humano y ya no se da cuenta, no percibe por deformación ideológica que existe una naturaleza humana, que los seres humanos consistimos en algo y que cuando somos hombres, somos mujeres, que la complementariedad hombre-mujer tiene mucho que ver con la posibilidad de ser padres y madres, es decir, con lo que llamamos matrimonio. Y por lo tanto, quienes con esa deformación ideológica enfrentan los hechos humanos, los afrontan como si fuera algo reconstruible tecnológicamente, como si no hubiese nada natural y todo depende de cómo queremos que sean las cosas. Y así al final solo queda la voluntad del individuo para construirse a sí mismo, la perspectiva de género, y o la voluntad de los políticos para definir incluso eso, quién es humano, quién no es humano, qué significado natural tiene la sexualidad o deja de tenerlo. Es un problema antropológico de fondo de nuestra época que solo podrá ser superado cuando en el terreno de nuevo de las ideas, de las convicciones morales sobre lo humano, recuperemos la mayoría esa visión sensata de que los seres humanos consistimos en algo y no somos recreables artificialmente a voluntad de cada uno.
¿Y qué lecciones podemos extraer las personas y los grupos y ese tejido de asociaciones que están luchando por defender con razones en la plaza pública pues la naturaleza propia del matrimonio, del hombre, de la mujer, el valor de la diferencia sexual, a la vista del crecimiento, digamos, de estas situaciones jurídicas, pero también, diríamos, de esa élite que tú decías, pero que goza, diríamos, de los mayores recursos en el ámbito cultural, que son sobre todo los grandes medios de comunicación y también, en cierto modo, la escuela y los grandes centros intelectuales?
Así es la batalla de nuestra época, es la batalla del hombre. O defendemos al hombre o no lo defendemos. Y por lo tanto, la lección que tenemos que aprender todos es que esta batalla está abierta, ni la hemos ganado ni la hemos perdido. En Estados Unidos, como decíamos, 13 estados permiten el matrimonio homosexual y la inmensa mayoría, 35, no lo permiten. Si nos vamos al continente latinoamericano, vemos que en algún país avanza la legalización del llamado matrimonio homosexual, como ha sido el caso de Argentina o de México Distrito Federal, y en otros sitios se protegen frente a él, como ha sucedido en Costa Rica o en Brasil de momento, etcétera, etcétera. Y en Europa pasa lo mismo. España, por desgracia, ha sido una punta de lanza después de Holanda y Bélgica en el reconocimiento del matrimonio homosexual. Últimamente han dado este paso Gran Bretaña y Francia, pero se resisten totalmente Alemania e Italia. Es una batalla abierta y lo que hacen ahí es darla. Las batallas que no se dan, esas están perdidas siempre. Las que se dan, se ganan o se pierden. Yo soy optimista en el sentido de que estamos ante una élite minoritaria, podríamos llamarlo la generación de mayo del 68, que en este momento está en la cumbre del poder mediático, cultural, político y económico. Pero eso pasará. Y detrás de ese virus de los planteamientos de género, si trabajamos el tema, si damos ejemplo con nuestras vidas de que vivir en familia y respetando la naturaleza humana es fuente de felicidad, volveremos a reconquistar las claves humanistas que han caracterizado a la civilización occidental.
No era para esto para lo que te habíamos llamado, pero precisamente hoy, y lo acabamos de conocer, una nota que incluye declaraciones del presidente del Foro Español de la Familia sobre otro tema que tenemos abierto en canal, podríamos decir, en España, que es el de la anunciada pero nunca llegada reforma de la ley del aborto. Yo no sé si brevemente nos quieres resumir esas declaraciones. ¿A qué se debe esta dilación en algo que ya estaba en el programa del Partido Popular, que goza de la mayoría necesaria para llevarlo a cabo y que además ha anunciado tantas veces?
Pues no tengo explicación, sinceramente. Ayer salió el rumor en algunos medios de comunicación de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, había dicho que quedaba aparcada esa ley. Luego la propia Moncloa lo ha desmentido. Y la nota que hemos hecho pública hoy lo que viene a decir es que ya está bien de dilaciones. La mayoría de la sociedad española no está de acuerdo con la legislación del aborto que aprobó Zapatero en el año 2010. Que en el programa electoral del Partido Popular iba un compromiso expreso de derogar esa ley y obtuvo la mayoría absoluta. Por lo tanto, no hay ningún motivo, ya pasada casi la mitad de una legislatura, para que no se afronte esta ley. Y yo le recuerdo al Partido Popular que tendría para él un altísimo coste electoral en términos de votos si no sacase adelante un compromiso que llevó a muchos ciudadanos a votarles precisamente porque iban a derogar la ley del aborto.
Quizás hay una miopía en el sentido de pensar, Benigno, que este es un tema que en el fondo a la sociedad, que ahora está tan preocupada pues porque se genere empleo, que se pare la sangría del paro, que en el fondo no sería demasiado interesante y que hay mucho que perder en esta batalla cultural de fondo y poco que ganar. ¿Quizás es eso?
Puede ser, pero si es así sería un inmenso error de análisis sociológico, porque es evidente que a todos los españoles nos preocupa, a mí el primero, los temas que están vinculados a la economía, al comer y al trabajo, pero también a muchísimos españoles nos preocupan los temas culturales de fondo. Y además, si el gobierno se limita, el gobierno del Partido Popular, a arreglar las cuentas públicas, se convertirá en un accidente de la democracia española. Porque, y es lo que ha ido pasando hasta ahora, sería llamado a gobernar cuando hay un desastre económico para que arregle las cuentas y luego darle el poder de nuevo al PSOE para que siga haciendo política. Si un partido renuncia a representar una concepción de la sociedad del ser humano a unos determinados valores morales, se va a convertir en residual electoralmente en nuestra democracia. Y el PP puede estar corriendo el riesgo de pasar a asumir ese papel residual de chico que arregla bien los problemas económicos sin más, si no afronta de verdad sus compromisos en materia de protección a la familia, defensa de la vida y apuesta por una educación en libertad.
Pues Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, gracias como siempre, porque nos encanta mantener esta interlocución con la sociedad civil, en este caso expresada en el trabajo del Foro, en un tema que realmente nos preocupa y que es de futuro. Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, José Luis, muchas gracias como siempre. Adiós.
Tiempo para ampliar y profundizar toda la información de esta jornada. De nuevo nos acompaña por aquí Margarita García. Hola, Margarita.
Muy buenas, José Luis.
Pues empezamos con la noticia de que no hay noticia, de que es el primer miércoles sin audiencia presidida por el Papa Francisco en el Vaticano.
Volverán a celebrarse las audiencias el miércoles 4 de septiembre. No habrá audiencias generales ni privadas en el Vaticano. Sí habrá rezo de ángelus. Recordamos que durante el mes de julio, los domingos 7 y 21 serán desde el Vaticano. El 14 de julio desde Castel Gandolfo y el 28 de ese mes ya estará en Río de Janeiro. Ya en agosto el Ángelus continuará en el Vaticano, menos el jueves 15 de agosto, solemnidad de la Asunción. Ese día el Santo Padre, además, celebrará la Eucaristía en la parroquia de Castel Gandolfo. Por cierto, que el Papa Francisco ha recibido esta mañana en Santa Marta las llaves del Papa Móvil que utilizará en Brasil. Se las ha entregado el presidente de Mercedes-Benz.
Vamos con otras noticias. Monseñor Martínez Camino clausura las jornadas de teología de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Se han celebrado en Ávila y la clausura corrió a cargo del secretario general de la Conferencia Episcopal. En su ponencia destacó la gran aportación de Benedicto XVI a la teología del siglo XXI. Tiene más detalles desde COPE Ávila, Auxi Rueda.
A última hora de la tarde de ayer se clausuraron las 45ª jornadas de teología que ha celebrado la Universidad Pontificia de Salamanca en nuestra ciudad. El encargado de la ponencia final fue el obispo auxiliar de Madrid y secretario portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Durante algo más de una hora quiso explicar la visión de la dimensión eclesial de la fe que tiene el ahora Papa Emérito Benedicto XVI, al que Monseñor Camino definió como un gran teólogo del siglo XX que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar esta temática de la Iglesia como fuente de la teología. Para el prelado, el cardenal Ratzinger dejó claro que la Iglesia no es para gente de pocas luces, sino que la Iglesia es el sitio perfecto para acercarse a Dios.
La Iglesia es el lugar donde Dios ha querido que le encontremos como un Dios vivo, no como un Dios inventado por nosotros, sino como el Dios vivo y como el Dios que se ha acercado a nosotros.
Asimismo, Martínez Camino destacó la importancia de la celebración de unas jornadas de las características de las celebradas en Ávila, ya que abren el círculo de los conocimientos teológicos más allá de los estudiantes de esta carrera y demuestran que en la sociedad actual hay mucha gente interesada en la teología.
Hablamos ahora de un manual de bioética para los jóvenes que van a asistir a la Jornada Mundial de la Juventud.
Se llama Keys to Bioethics y lo han elaborado profesionales relacionados con la Fundación Jerome Legend. Es un manual que recibirán todos los jóvenes que participen en la JMJ y con un lenguaje sencillo y accesible se dan las claves para abordar cuestiones tan delicadas y complejas como la vida. No solo cuando comienza o cuando termina, también, por ejemplo, cuestiones como la fecundación asistida. Y a 20 días para que empiece la Jornada Mundial de la Juventud, conocemos más detalles acerca de lo que se va a celebrar en Río de Janeiro del 23 al 28 de julio. Por ejemplo, la exposición sobre Antonio Gaudí en el 161 aniversario de su nacimiento. Nos lo cuenta nuestro corresponsal Arturo Lezcano.
Una muestra concebida para la JMJ expresamente y que se celebrará entre el 23 y el 28 de julio para celebrar el 161 aniversario del nacimiento del arquitecto catalán. La idea de la muestra es crear un vínculo entre la obra y los jóvenes para que se puedan introducir en la vida espiritual del arquitecto, en el que confluye la naturaleza y Dios. Es la creación una de las bases de la obra de Gaudí y la exposición se detiene a repasarla en una continuación de la muestra sobre la Sagrada Familia que tuvo lugar durante la JMJ de 2011 en Madrid. Además del evento sobre Gaudí, la jornada tiene ya cerrada la programación sobre cine y religión, que se celebrará en los días previos a la JMJ. Y este mismo domingo se celebrará una fiesta de recepción de los símbolos relacionados con la jornada, que serán acompañados por conciertos musicales comandados por el músico católico mexicano Martín Valverde.
Y la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, ofrece para la segunda semana de julio sus habituales cursos de verano.
Con el lema Testigos de la Fe y Evangelizadores en Comunión con el Mundo Obrero y del Trabajo, un año más la OAC celebra en Salamanca sus cursos de verano. El objetivo es crear espacios de encuentro, de diálogo y reflexión en torno a un tema global, que es el de buscar una política basada en la comunión y los valores del Evangelio. Paqui Castilla es la responsable de difusión de la OAC.
Pues creemos que es fundamental crear desde nuestra fe cristiana una formación que nos lleve al compromiso transformador de la realidad, que nos cree una conciencia crítica desde nuestra fe, y es una fe que nos debe llevar al compromiso, que transforme nuestro mundo en un mundo de comunión y de fraternidad, y para ello la formación creemos que es fundamental.
Y concluimos con la noticia de que el próximo domingo 7 de julio en Madrid va a tener lugar una misa por la iglesia perseguida en China.
Para rezar por el obispo chino Mada King, que el 8 de julio va a hacer un año que está encarcelado porque durante su ordenación declaró que renunciaría a sus cargos en la iglesia patriótica controlada por el Estado chino. Ha sido un éxito la campaña dirigida a las autoridades españolas y chinas por la asociación Enraizados junto con el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. Se han recogido más de 10.000 firmas de todo el mundo y más de 100 personalidades han pedido su libertad. También se ha logrado una mayor sensibilización del Senado español y el Parlamento Europeo.
Pues así concluimos nuestro recorrido informativo de hoy, en esta edición del Espejo, que hemos hecho con nuestro compañero Javier Poza en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Les dejamos ahora con el Mediodía Cope y Ángel Espósito, que les trae toda la información de España y del mundo. Y mañana, ya saben, aquí les esperamos en el Espejo, en Cope. Hasta entonces, buenas tardes.